Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente. Gente, como dice siempre Fernando, es jueves 7 de enero. ¿Qué ves si miras por la ventana? Quizá exactamente lo mismo que estoy viendo yo en este momento, que es caer la nieve en Madrid. Está nevando en buena parte de España. Y muchos de los que nos escucháis esta tarde seguramente es justo eso, lo que ahora mismo os tiene obnubilados tras los cristales, ¿no? Con esas imágenes. Desde luego son unas imágenes muy diferentes a las que tuvimos que ver ayer por la noche. En shock, realmente, ¿no? Con los ojos como platos. Así asistíamos todos ayer tarde ante esas imágenes que llegaban desde el Capitolio americano, con miles de asaltantes entrando por la fuerza y campando a sus anchas, con esos disfraces y banderas confederadas allanando el centro mismo de la representación institucional de la democracia en el mundo. Vamos, que no dábamos crédito y los chats de compañeros y amigos echaban humo. Es lo que pasa cuando uno contempla con sus propios ojos escenas que pensaba que solo vería en alguna serie distópica de esas que están tan de moda. Fíjate, ayer, en este programa, en la tarde, a eso de las 5:30, hablaba yo con Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington, de lo que estaba pasando precisamente en el Congreso americano a esa hora. Estaba reunido los parlamentarios para ese trámite, que tenía que ser un trámite, de verificar la victoria de Joe Biden en las elecciones. Siempre había sido un trámite. Lo que pasa es que en este caso, por las objeciones puestas por algunos congresistas republicanos, derivados de la falta de aceptación de Trump del resultado electoral, bueno, pues no se sabía muy bien, pero en definitiva iba a ser un trámite. Y Fierro también me hablaba de la concentración en favor de Trump en las inmediaciones del Capitolio, en el Mall de Washington, de miles de partidarios del todavía presidente. Pero claro, a esa hora, nada hacía prever lo que pasó después. Un asalto, en toda regla, a la base misma del Estado y de la democracia del país más poderoso del mundo. El discurso de Trump ante esos seguidores, donde insistió en el robo electoral, acabó por soliviantar los ánimos y llevó a los manifestantes a tomar de forma violenta el Capitolio e interrumpir la sesión parlamentaria. Vamos, lo nunca visto, algo inconcebible. Imágenes propias de una república tercermundista, pero no, es que estaba pasando en Estados Unidos. Bueno, afortunadamente, a las 2 de la madrugada se pudo reanudar la sesión parlamentaria y finalmente el Congreso de Estados Unidos confirmó la victoria de Joe Biden. Trump, en un comunicado, habla ahora de que habrá una transición ordenada el 20 de enero. Y aún así, Washington permanecerá en estado de emergencia hasta entonces. Pero ¿quién va a borrar de nuestra mente las imágenes que hemos visto? O bueno, quizá es mejor que nunca se borren, ¿no? Para que tengamos muy presente lo que el populismo, la polarización social y los extremismos auspiciados por políticos irresponsables pueden llegar a hacer al mundo que conocemos. Convendría recordar que a pesar de sus fallos en Occidente vivimos en uno de los mejores mundos conocidos, pero que la democracia y la libertad de la que gozamos no es irreversible y siempre hay que estar alerta para conservarla. Bueno, este tema nos ocupará, por supuesto, también hoy en este programa. De hecho, viajaremos, como no, hasta Washington, hasta Estados Unidos, con la mirada además de Lorenzo Silva, para ver cuál es la situación el día después, cómo se está viviendo allí todo. Y luego estaremos muy presentes, pues, en diferentes puntos de España en la que la nieve está cayendo, pero a base de bien, porque la borrasca Filomena, desde luego, prometía nieve y la nieve ha llegado. ¿Y de qué manera? Y también el frío. Si ayer te hablaba de ese registro de 34 grados bajo cero en el Pirineo catalán, he de decirte que se ha batido ese récord con 35,6 grados bajo cero, pero ¿esto qué es? En el refugio Collado Hermoso de León. Bueno, pues de la nieve también queremos hablar contigo. ¿Qué estás viendo por la ventana? ¿Que está nevando mucho o poco donde te encuentras? Dicen los expertos que la nieve nos hace más felices, te hace más feliz a ti, te invita a jugar con pelotas de nieve, a hacer muñecos de nieve. Rosa Rosado, buenas tardes, ¿te gusta la nieve?
Buenas tardes, me gusta la nieve y bueno, tenemos una estampa nevada preciosa en muchísimos pueblos y ciudades de este país. Muy navideña, por cierto, también la que se vive en estos momentos, mira, en Arges, en Toledo, como nos cuenta esta oyente.
Está nevando, sigue nevando. La capa de nieve cada vez es más espesa. Ahora mismo está espectacular y sigue nevando. Aquí en Castilla-La Mancha empezábamos las clases mañana y mañana pues se han suspendido porque el temporal, no me extraña. En fin, espectacular, de verdad os lo digo. En Toledo está siendo espectacular.
espectacular en Toledo. Por favor, queremos todas esas fotos bien descritas en esta tarde, también alguna otra nevada de otros años que tú recuerdes. Todos los comentarios, todas las anécdotas, todas las curiosidades en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con José Luis Corrochano, buenas tardes y nevadas tardes, ¿eh?
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Del tiempo vamos a hablar mucho en el deporte porque tiene mucha influencia en los partidos que se están disputando. Como resumen del día, digamos que en la Copa del Rey, sorpresón, el Atlético de Madrid eliminado por un segunda B por el Cornellá, 1-0, ganó el equipo catalán. En la Liga vuelve el mejor Messi, Athletic de Bilbao 2, Barcelona 3. Vamos a contar qué pasa con el partido Osasuna-Real Madrid y cuándo se jugaría si no se juega este sábado por la nieve. Y Carlos Sainz se ha vuelto a perder en el Dakar, dice que no es el Dakar, que es una gincana. Sorpresón en la Copa, cae el Atlético en Cornellá.
Bueno, viene la falta lateral a favor del Cornellá. ¡Gol del Cornellá! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Cornellá! ¡Salta la sorpresa en Cornellá! ¡Pierde el Atlético de Madrid!
Detalles, Munilla, de una nueva derrota del Atlético en la Copa del Rey.
Tercer palo seguido en la Copa. Girona, Cultural Leonesa y ahora Cornellá. Pero además esta vez llegando el líder de la Liga y con Joao Félix, Correa, Saúl, Vitolo, Jiménez, Condovia, Lodi o Torreira en el once. Con gol a los 5 minutos, además de un ex canterano rojiblanco como Adrián Jiménez. Y una cuesta arriba en césped artificial hasta el minuto 90. Porque el Atlético tuvo ocasiones para empatar, pero el Cornellá, orgulloso y trabajado, también las tuvo para hacer el segundo. Poco varió en la reanudación. Y cuando en el 63 expulsaron al rojiblanco Ricard, sonó la música de la ducha en psicosis. Simeone estaba tan desesperado que tiró hasta de Sapongic. Y en pleno intento de remontada, quitó del campo a Joao Félix. Yo igual, Cornellá ya es otra muesca en la historia negra del Atlético de Madrid.
Además de la eliminación, este mensaje enigmático de Simeone sobre su futuro.
Habrá que buscar soluciones, si es que estamos el año que viene y obviamente nos tocará.
¿Tienes alguna duda de seguir el año que viene, Diego?
Bueno, el fútbol es muy cambiante y nada, uno tiene que estar siempre abierto a todas las posibilidades que tenemos. Estoy muy feliz acá, pero bueno, tengo que tener siempre la situación abierta a lo que el club decida.
Y además, Javi Gómez, un par de lesionados. ¿Cómo están Jiménez y yo, Félix?
Bueno, Corro, ninguno de los dos ha entrenado hoy bajo la nieve de Majadahonda. Con Jiménez está esperándose a la evolución tras el traumatismo en su tobillo izquierdo y algo parecido es lo del Menino. Sufrió un pisotón, tuvo el empeine muy inflamado, pero hoy ya estaba mucho mejor y se augura una pronta recuperación. El otro nombre propio del cornellazo fue el de Saúl Ñíguez, que volvió a tener su oportunidad, pero reconoció tras el partido muy afectado su mal momento.
El equipo está, como tú dices, la Liga está en un buen momento. Yo no estoy en un buen momento. El equipo necesitaba otra cosa que no era Saúl Ñíguez. Es entendible. Tengo que seguir trabajando, hacer las cosas bien para cuando me toque la oportunidad poder demostrar a Mister que estoy para ayudar. Pero siempre pensando en el bien en el equipo, a pesar de que individualmente no esté bien ni mentalmente ni a la hora de competir.
Ahora contamos más cosas de la Copa del Rey. Antes la Liga, porque ayer partido aplazado que tenían que jugar el Atleti de Bilbao y el Barcelona. Atleti de Bilbao 2, Barça 3 con el mejor Messi.
De nuevo para Pedri. Ahí está Pedri. Tacón para Leo. Gol, 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 gol. Tacón de Pedri para Leo como el otro día. Y marca la puerta vacía.
Este que la mete para Griezmann. El balón de Leo. Gol.
Y Ronald Koeman que vuelve a creer en la Liga.
Vamos a luchar hasta el último partido. Sabemos que hay una distancia todavía bastante grande, pero yo creo que estamos en buen camino, estamos mejorando muchas cosas y hay que seguir como estamos y estamos intentando hacerlo.
Manolo Oliveros, volvió el mejor Messi.
Sí, señor, ayer volvió el mejor Messi, marcó dos goles y tiró dos veces al palo. Con esos dos tantos, Leo Messi ya alcanza a su amigo Luis Suárez Aspas y también al Gerard Moreno y se coloca con 9 goles como uno de los pichichis de la primera división. Y aun estando Griezmann en el campo, con el que combina más y mejor es con Pedri. Los dos saben mucho de este oficio del fútbol y se entienden con la mirada. Jordi Alba es otro de los socios de Leo y al igual que Koeman ve que se puede luchar por la Liga.
Creo que las sensaciones a día de hoy son buenas, son mejores que en jornadas anteriores y bueno, hay que trabajar y saber que si no estamos al 100% pues nos puede ganar cualquier equipo, pero estando al 100% pues seguro que les costará ganarnos.
Enfrente estaba el Athletic de Bilbao con el debut de Marcelino en el banquillo. ¿Qué destacamos de su debut, José Ángel Peña?
Hombre, es muy pronto para sacar grandes conclusiones, pero quedó claro que Marcelino tiene mucho trabajo por delante para conseguir el Atlético que persigue, sobre todo porque ayer los rojiblancos se mostraron bastante planos y sin demasiada intensidad. De todos modos, el preparador asturiano ya ha visto algunas cosas que le gustan y otras en las que deben mejorar.
Creo que los primeros 20 minutos es lo que queremos ser. Un equipo rápido, ágil, buenas combinaciones, buscando la portería rival, siendo vertical, fenomenal. Y en la parcela defensiva debemos ser más intensos, más contundentes y un poco más certeros de lo que hemos sido hoy.
Es noticia también en el Athletic de Bilbao. Mikel Vesga amplía contrato hasta el 2024 con una cláusula de 50 millones. Y noticia también en el Barcelona, una pregunta que estaba sin resolver. Víctor Navarro, ¿cuándo son finalmente las elecciones a la presidencia?
El 24 de enero, como ha comunicado el club en un comunicado oficial hace poco más de una hora, la Junta Electoral del Barça, junto a la Generalitat, ha decidido mantener la fecha de las elecciones y el proceso de recogida de firmas. Los precandidatos podrán recibirlas en sus sedes hasta este lunes. También se va a permitir que su personal pueda transportarlas entre municipios sin problemas con un permiso de las autoridades.
Y atención a esta noticia que les cuenta la cadena COPE sobre los Osasuna Real Madrid. Saben que está en duda por el clima, por la climatología, por la nieve. Primero vamos a preguntar en Pamplona cómo ha amanecido en el día de hoy Fermín Astray.
Pamplona ha amanecido hoy blanca, pero blanca por hielo y no por nieve. Osasuna, de hecho, no ha podido entrenar a las 12 del mediodía en los campos de hierba natural y lo ha hecho en hierba artificial porque estaban todavía helados. Para el sábado hay todavía mucha incertidumbre. Desde luego, todas las precipitaciones que caigan serán en forma de nieve. Lo que no está claro es que vayan a darse estas precipitaciones en Pamplona. Eso sí, frío va a hacer, y mucho.
Y esta es la noticia que les cuenta la cadena COPE, Deportes COPE, porque Arantxa Rodríguez, el partido es a las 9 de la noche el sábado. ¿Qué plan tiene el Real Madrid y qué pasaría si no se juega el sábado?
El Real Madrid normalmente, cuando los partidos son a las 9 de la noche, viaja en el mismo día. Sin embargo, y dadas las circunstancias, el Real Madrid se ha visto obligado a cambiar su plan de viaje. Va a viajar a Pamplona finalmente mañana para evitar cualquier contratiempo. Incluso si la provisión del partido es que se juegue, como está pactado, el sábado a las 9, si no pudiera jugarse, también sabe que la nueva fecha o el nuevo horario para que se disputara ese partido sería el domingo a las 12.
Si no es el sábado, sería el domingo a las 12. Y preguntamos también, Melchor Ruiz, por un futbolista del Real Madrid, porque Benzema ha sabido hoy que tiene que acudir al juicio por el caso Valbuena en condición de cómplice.
Sí, lo ha anunciado la Fiscalía del Tribunal de Versalles en Francia. Recordemos que el caso Valbuena data del 2015. En aquella ocasión, dos individuos intentaron chantajear al futbolista internacional francés Valbuena con un vídeo sexual. Esos dos individuos, al no conseguirlo, llamaron a un amigo de la infancia de Karim Benzema, y aquí la implicación del jugador del Real Madrid. Por cierto, que su abogado, Sylvain Cognea, ha dicho que la decisión de llevarle a juicio es un ensañamiento absurdo e injusto y que Benzema no tiene nada que reprocharse en este caso.
Antes de más noticias de la Copa del Rey, esta noticia que les cuenta Gemma Santos de Vertigema.
De cómo nos quieren ayudar en Verti en estas fechas corro. Por eso ahora mismo les dan a todos nuestros oyentes un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además también te recordamos que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Entra y contrata tu seguro, como hemos hecho todos nosotros, en verti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida, más cosas de la Copa del Rey.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Empieza el año ahorrando con los Outlet Days de MediaMarkt. Llévate los mejores precios en productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Todo a precio de outlet. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Destacamos algunos resultados de la Copa, por ejemplo, la victoria del Betis, ganándole al Mutil Vera 1-3.
Indica que ya puede golpear, le pega Miranda, al palo y gol. ¡Gol, gol, gol, gol!
Así
gol,
suena Andrés Ocaña, la contundente victoria ayer del Betis. Andrés Ocaña,
Pues lo hizo muy fácil el Betis, teniendo en cuenta que se le complicó el partido a los 4 minutos con el gol de Brignol, pero el equipo dio la cara, fue competitivo, supo resolver en la primera parte y remontar el resultado con golazos de Miranda y de Emerson, y sobre todo no sufrir en la segunda, donde el tanto de Juanmi lo dejó prácticamente en el Ecuador todo finiquitado. Además, Pellegrini reservó a gente como Canales, como Aitor, como Fekir, como el propio Loren, de cara al encuentro ante el Huesca, donde se esperan temperaturas de 10 grados bajo cero. El Betis, que sigue vivo en la Copa y pensando también en resurgir en la Liga.
Y el que lo pasó mal fue el Granada en León contra la Cultural, ganó en la prórroga.
¡Atención, León!
¡Gol del Granada! El 25 de la prórroga, 5 para los penaltis. El centro desde la derecha, el fallo de Zubiaurre, sale fatal, sale muy mal. El portero de la Cultu y aparece Darwin Machís. Cultural 1,
Granada. Fran Viñuela, le costó mucho al Granada ganar ayer.
Sí, señor, ganó 2-1, sufrió mucho ante una gran Cultural leonesa que se adelantó en el primer minuto. El Granada tuvo que llegar hasta la prórroga para falta de 5 minutos. Ese regalo del portero y ese gol de Darwin Machís le dio el pase a 16avos. Diego Martínez alineó a los menos habituales y a tan solo un canterano, pensando también en la visita del Barça, al nuevo Los Cármenes, que va a ser este próximo sábado.
¿Y Carlos, sabes qué destacamos del resto de resultados?
Pues corro que la segunda sorpresa de la noche la protagonizó el Navalcarnero de segunda B, que eliminó a Las Palmas, ojo, en el minuto 90 de partido. Del resto de eliminatorias cumplieron todos los primeras, es decir, Elche, Levante, Alavés y Osasuna van a estar en el bombo del viernes. Los de segunda que jugaban contra equipos de segunda B también cumplieron, como el Lega, el Almería, el Rayo y el Español, y en los duelos entre equipos de segunda siguen adelante el Fuenlabrada, el Málaga y el Tenerife.
Hoy se cierra la segunda jornada, vamos con los partidos con equipos de primera, sobre todo preguntando por el clima, que va a ser muy importante en el día de hoy. Empezamos con el partido Yeclano-Valencia, Hugo Ballester.
Frío y lluvia. ¿Quién sabe, Corrochano, si incluso nieve en Yecla? Esa es la previsión, con 0 grados de temperatura a la hora del encuentro entre Yeclano y Valencia en el estadio La Constitución. Habrá público, en torno a 1 millar de espectadores, y estamos pendientes, Corrochano, de la expedición valencianista, por lo que te contaba Arancha con el Real Madrid, que pretende viajar en autobús a las 4 de la tarde, jugándose el partido a las 7... con 2 horas aproximadamente de viaje por delante, eso sí, sin el temporal. En lo deportivo, Gracia recupera a Rasic y a Guedes y suma a las bajas a Kevin Gameiro. Rotura en el isquio, mínimo 3 semanas fuera.
Este partido es a las 7 de la tarde, como a las 7 es el Pontevedra-Cádiz. ¿Cómo está el tiempo en Pontevedra, Rubén López?
Pues llueve en Cádiz, pero en Pontevedra, en este caso, pues tenemos sol y 2 grados de temperatura, lo que se espera. El Pontevedra con un positivo por coronavirus, pero que está aislado desde el día de ayer, así que el partido no corre peligro. Álvaro Cervera, que no le ha gustado nada el viaje, ya está el Cádiz en tierras gallegas, pero sabe que el partido llega con una carga física impresionante. Muchos pocos habituales en el día de hoy, canteranos y solo 5 titulares en la convocatoria cadista.
Y 2 partidos a las 9 de la noche con equipos de primera, Alcoyano, Huesca. Preguntamos en Alcoy, ¿cómo está el tiempo, Juan Framillán?
Se juega, Corrochano, con lluvia y frío, pero de momento no ha nevado en Alcoy, así que ningún problema para que se dispute con normalidad el encuentro. Eso sí, será sin público. El alcoyano había invitado a 150 socios al partido de Copa, pero la alta tasa de contagio en el municipio alicantino les ha obligado a dar marcha atrás y a que se juegue sin aficionados.
Y en Las Rozas, Eibar, Las Rozas, equipo de la Comunidad de Madrid, ¿qué contamos, Manu Torralba?
Lleva nevando desde primera hora de la mañana, sigue nevando en Las Rozas, aunque no va a cuajar sobre el césped del estadio de Navalcarbón, donde se debe jugar el partido desde las 9 de la noche. La previsión es que cesen las precipitaciones durante la tarde, aunque no es seguro. Lo que sí podemos decir es que tanto los jugadores como los 600 espectadores que van a estar en las gradas van a pasar mucho frío. Es un campo abierto, con solo una grada, y habrá temperaturas bajo cero y rachas de viento superiores a los 15 kilómetros por hora.
Y Dani Asenjo, completamos la jornada del día de hoy.
A las 7, Amorebieta Sporting de Gijón. En principio la nieve no es una amenaza y el partido no corre peligro. A la misma hora en Santa Eulalia, en Ibiza, Peña Deportiva Sabadell, y también a las 7, duelo entre 2 segundas, Girona-Lugo.
Todo esto de la Copa del Rey y ahora fichajes del mercado de invierno. El Getafe persigue a Kubo, jugador del Villarreal que pertenece al Real Madrid. ¿Cómo está la operación, Gemma Santos?
Ha dicho el presidente Ángel Torres que están esperando esa cesión y que junto con Aleña van a ser las únicas incorporaciones. Por cierto, ya te recuerdo que es noticia de esta redacción que han intentado fichar a un central, pero el tope salarial se lo impide. Así que a esperar a Kubo. Corro, dice Ángel Torres, que es optimista, que cree que llegará cedido, pero como tú recuerdas, es que es una operación a 3 bandas y por eso se está dilatando. Escúchale.
No, vamos a ver, es decir, se lo hemos pedido al Madrid, si lo arreglan, pues vendrá, y si no, pues tiraremos con lo que tenemos. El problema, yo creo que ninguno, es un problema de tiempo.
Y damos cuenta, Andrea Peláez, de la jornada de la Liga Iberdrola.
El Barça sigue líder tras su victoria histórica en el Camp Nou, 5-0 ante el Español. El Real Madrid es segundo después de vencer 2-0 al Madrid CFF. Y el Atleti tropezó de nuevo, volvió a perder la tercera plaza, ahora es quinto, tras empatar a uno en casa del Rayo Vallecano. El Levante ganó su derbi 2-3 ante el Valencia, es cuarto. Y el Granadilla recupera puestos Champions, tercero después de ganar 4-1 al Depor.
Enseguida Carlos Sainz y el Rally Dakar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quinta etapa del Rally Dakar. Carlos Miquel, se queja mucho Carlos Sainz.
Sí, es monumental el enfado. Es un día en el que se perdieron muchas motos, muchos coches. Había unos cambios de rumbo tremendos en la primera parte, sobre todo de la especial, pero también durante toda ella. Y Carlos Sainz cree que hoy se dejó, llegó a estar a 30 minutos, al final recortó y se quedó a 13 minutos de Peter Hansen y a 11 con Alatilla. Cree que esto no es el Rally Dakar, que parece más una gincana que un Rally Ride, y que no se puede estar buscando tantos coches a la vez un punto de paso. Lo escuchamos.
Estoy, la verdad es que un poco desmoralizado, un poco disgustado, porque el rally parece más una gincana que un rally ride. Llevo 14 Dakares y nunca en mi vida me había perdido dos días, media hora, todo el mundo perdido, buscando puntos. Esto no es el Dakar.
Y ahora el baloncesto. Tenemos dos partidos con equipos españoles en la Euroliga. Por ejemplo, destaca el Barça-Valencia a las 9 de la noche, Albert Díez.
Duelo español corrochano para arrancar la segunda vuelta de la Euroliga. El último precedente fue para el Valencia, también en el Palau, aunque en la Fonteta y en Euroliga ganó el Barça. Los azulgrana llegan con 11 triunfos, pero con 3 derrotas seguidas. Lo hacen además sin Mirotic, Davis, Claver, bueno, y también Tomás Hertel. Y con el fichaje del base francés Leo Westermann, que puede debutar, además vuelve Kyle Kuric, y el Valencia se presenta en el Palau con 10 victorias, el objetivo mantenerse en la zona de playoff, sin Dublevic, pero con el regreso de Guillem Vives.
Y este es un partidazo también, el Baskonia CSKA a las 9, Arrillaga.
Pues llega el líder, el CSKA de Moscú, en el primer partido de la segunda vuelta de esta Euroliga, al Fernando Buesa Arena. Después de ganar 12 partidos de manera consecutiva, el equipo de Dimitris Itoudis tiene las bajas de Hackett y de Claiborne por parte de los de Dusko Ivanović, todos disponibles. Veremos cómo le sienta el rejonazo de haber perdido el pasado martes frente al Alba Berlín. A las 9 en el Fernando Buesa Arena, Baskonia CSKA.
Y Pilar Casado, desde ayer sabemos que Hertel no ficha por el Real Madrid, se queda de momento en el Barcelona.
Tomás de Hertel, una vez concluyó ayer por la tarde el plazo para que los jugadores que han disputado la presente Euroliga cambien de equipo, no vestirá de blanco lo que resta de temporada, entre otras cosas porque no hubo acuerdo Fútbol Club Barcelona Hertel para su salida. De cara al futuro, hablamos del verano de 2021, el Real Madrid tendrá que esperar a que el base francés y el Barça resuelvan ese contrato que termina el 30 de junio, pero que tiene una opción de prórroga hasta 2021.
Partido de Champions para equipo español, Tenerife 115, Sassari 85. Y vamos al Parra Center porque hay un nuevo jugador que va a ser baja para toda la temporada, para lo que queda de temporada. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. Se trata de Markel Fultz, el base de los Orlando Magic, que fue el número uno del draft en 2017. Se rompió anoche el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y no podrá volver a jugar en este curso. Preocupa el tema en el seno de la liga. No se lleva ni un mes de competición y ya hay 6 jugadores que han dicho adiós a la temporada por diversas lesiones. En lo deportivo, destacar la victoria de Filadelfia ante Washington, pese a los 60 puntos de Bradley Beal para los Wizards. Con este triunfo, los Sixers continúan teniendo el mejor récord de la liga, con 7 partidos ganados y solo uno perdido en los 8 encuentros que han disputado.
Nos quedan 3 noticias más. Carlos Miquel, tenemos noticia que Fernando Alonso va a tener un nuevo jefe.
Sí, va a tener un nuevo jefe. Ha sido una auténtica sorpresa. Será Davide Brivio, que hasta ahora era el jefe de Suzuki en el Mundial de MotoGP. Va a ser el director de operaciones de Renault Fórmula 1. Sustituye a Cyril Abiteboul y ha firmado un contrato de 3 años con la escudería francesa.
Noticia en el tenis. Ángel García, ¿cómo ha empezado el año Garbiñe Muguruza?
Nuestra número 1, que ha empezado ganando 6-2, 6-4 a la francesa Kiki Mladenovic en Abu Dhabi. Ya está en 16 avos de final, va a jugar ante la bielorrusa Sasnovic.
En golf, Quique Iglesias, arranca la temporada también para los nuestros.
Sí, señor, torneo de campeones en Hawái, es el primer torneo de 2021, estreno para John Ram y Sergio García. El vasco será padre en abril y arrancará el año jugando más de lo habitual. Vuelve Sergio tras 2 meses sin competir y superar el COVID-19.
Noticia que cuenta Melchor Ruiz, Zidane está pendiente de una prueba PCR para poder viajar a Pamplona. Es una de las noticias que hemos contado durante este tramo informativo. Recuerden que también, si no se jugara el sábado a las 9 el partido Osasuna-Real Madrid, finalmente se jugaría el domingo a las 12 de la mañana, si no se jugara es por impedimento de la climatología. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, más bien Pilar solo, y enseguida contamos más cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben ustedes que a partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y a través de las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles que sé que tienen, porque han llegado los Reyes Magos y sé que tienen nuevos dispositivos móviles. Bueno, el producto del partidazo es la conversación sobre las declaraciones que han escuchado antes del Cholo Simeone. Eso de si estoy el año que viene, que ha dejado una puerta abierta a varias interpretaciones. Lo escuchamos.
Pero lo de la represa no me ha gustado, o sea, me hace un poco tribunero lo de...
A ver si no sigo,
tal. Deslizo caer, que igual no estoy aquí sí. Sentado el año que viene.
Da la sensación que además, yo en serio, sí. Es que creo que es peor el remedio que la enfermedad.
No, sí. Porque hay sí. una cosa en el discurso que dice que yo tengo que estar preparado en función de lo que quiera el club. O sea, en el aire deja una duda yo, de que bueno, si en el club...
Bueno, Miguel, tengo la sensación, como hemos dicho todos antes de que Antoñito lo confirmara, que era una gran cortina de humo, sí, y la otra sensación que tengo...
Bueno, eso es lo que hemos dicho, que era la explicación que le dábamos.
Exacto, y la otra sensación que tengo, perdón Antoñito, termino, la otra sensación que tengo es que Simeone probablemente mañana o pasado reciba el elogio del club y qué tal y qué cual y ya está.
Hace cuatro días ha dicho Cerezo que hay que renovarle.
Bueno, vamos a ver,
Antonio.
Vamos a ver con la información y sobre ella establecemos el debate. Vamos a ver, esto es un intento de protección del entrenador al equipo después de una cagada tremenda como la que ha protagonizado hoy. Y lo es porque no solo no corre peligro el puesto de Simeone, sino que la tendencia que yo tengo entendida de los últimos días, de las últimas semanas, es incluso ampliar, porque el club quiere, y el Cholo no tiene ningún problema, incluso es querer ampliar el contrato que ahora mismo expira en junio de 2022. Le queda todavía un año más, pero el club, con buen criterio creo yo, porque lo que está haciendo el Cholo me parece que es indiscutible, ya le está sondeando de manera informal, tanteando para y próximamente ampliar el contrato.
Sí, pues a lo mejor entonces lo que quiere es decir, mirad, yo si queréis, sigo. Igual, como ha
si puesto, eso lo sabe él ya.
Bueno, como
lo que
quiere
es lo que he dicho yo.
Si es una cortina de humo, desde luego es efectiva, porque nosotros hemos empezado hablando de lo que él quería y la portada del Marca.
Pues de eso vamos a seguir hablando, de la eliminación del Atlético de Madrid, de las palabras de Simeone, que vamos a ver si es una cortina de humo o es un mensaje a la directiva o es un mensaje hacia el vestuario. Le saluda a Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena. Joder, cómo nieva, ¿eh?
Joder, cómo nieva, ¿verdad, eh?
Sí, sí.
No, además los madrileños somos, hay que decirlo, muy paletos para eso.
Sí, no, porque... claro, es la novedad.
A nosotros nos parece que es una cosa. Dirán, en el resto de España, donde nieve habitualmente o donde haga mucho frío, dirán, mira, ya están los madrileños ahí. Además, se convierte en noticia, o sea, somos capaces de convertirlo en noticia súper central, ¿no? Sí. Nieva en Madrid. Nada que ver con lo del 2009, por el momento, que en el 2009 te acuerdas, ¿no?
Sí, bueno, espérate.
Sí, por eso digo, por el momento, pero sí, hay previsión de que siga nevando los dos próximos días. Bueno, me tienes muy intrigado con el reto de esta semana, que te he venido escuchando, y estamos buscando un regalo, ¿no?, de Reyes.
Un regalo muy típico de Reyes, sí. Y es un regalo que, digamos que sus orígenes hay que remontarse a Tutankamón, ¿eh? Es un regalo que se puede hacer de diferentes colores.
Sí.
Es un regalo destinado 100% casi a los hombres, a los varones. De hecho, a mí me han traído también
100% reyes. ¿Casi o 100%?
Es que yo qué sé, es que hay gente muy rara. Entonces,
vale, sigue.
En general es 100%, sí, hombre. Sí. De hecho, me han traído a mí
ese regalo,
los
¿no?
reyes, un regalito de esos.
Vale.
Y el la pista de hoy es que es un regalo que se debe usar solamente un día. Es decir, luego lo puedes volver a utilizar, pero lo normal es usarlo solamente un día.
Vale. Muchos colores, solo para un hombre. ¿Se remonta a Tutankamón?
Sí.
Esa es la pista que despista. Normalmente un día. Sí. Muy bien, mañana la resolución te escucharé atentamente. Un abrazo, Pedro.
Venga, hasta,
hasta luego. Bueno, la encuesta del día pregunta también sobre el Atlético de Madrid.
Sí, y por su eliminación en Copa. Y preguntamos qué es la eliminación del Atleti ayer en Cornellá. ¿Un ridículo o un accidente? Estamos por encima de 2.000 votos y de momento el 78% dice que la eliminación del Atleti es un ridículo.
Hombre, podría ser un accidente ridículo, las dos cosas. Fracaso es que preguntar fracaso parece que es un fracaso. Esto cuando ponga Rubén Martín las notas pondrá un cero. Venga, todos al 106.3.
Son las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jueves 7 de enero. Dos de la tarde en Washington, 8:00 p.m. hora española. Miles de manifestantes comienzan a concentrarse frente al Capitolio en Washington, el edificio que alberga las cámaras del Congreso y el Senado de los Estados Unidos, en el día en que se iba a certificar que Joe Biden había ganado las elecciones a la presidencia del país. Esto es un trámite, ¿eh? Es un acto que siempre ha pasado desapercibido. La ceremonia de toma de posesión será el próximo 20 de enero. Y sin embargo, la tarde del 6 de enero y la madrugada del día 7 pasarán a la historia de Estados Unidos como una de las jornadas y las horas más negras de la historia de la primera potencia del mundo. ¡USA! 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 La tensión iba en aumento y las arengas de Trump a las puertas de la Casa Blanca insistiendo en que se había producido fraude electoral echaban más gasolina a lo que ocurría en la calle.
No queremos que nuestra victoria electoral sea robada por los radicales demócratas de izquierda, que es lo que están haciendo, y robada por las noticias falsas de los medios. Es lo que han hecho y es lo que van a hacer. Nunca nos vamos a rendir, nunca cederemos. No sucederá, no se concede cuando hay un robo.
Y entonces, cuando la situación ya era de por sí muy complicada, la turba de gente supera el perímetro de seguridad del Capitolio y accede al interior.
Police are now running back into the Capitol building. We have cheers from the protesters that are watching behind the scenes. This is incredible. Let's go. Hey, let's go.
Let's go. Y sí, se ven imágenes increíbles, se ven cómo se encaran con los agentes que se ven claramente superados. Y empiezan a recorrer los pasillos y rompen puertas, rompen ventanas. Y vemos cómo llegan incluso hasta los despachos. Desde luego, una de las imágenes más impactantes es la de uno de los manifestantes en el despacho de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de los Representantes, ocupada por eso, un militante extremista, con los pies encima de la mesa y sonriendo. Incluso ha dejado un mensaje encima de la mesa de la senadora demócrata más importante de la Cámara. No nos rendiremos. Y en ese momento los congresistas que habían interrumpido la sesión ya habían salido de la Cámara y se encontraban en un lugar seguro. Y entonces se producen los primeros tiros en el interior. Ahí se oye, ¿verdad?, claramente ese disparo. Uno de esos tiros acaba con la vida de una de las simpatizantes de Donald Trump, identificada como Ashley Babbitt, vecina de San Diego, en California, veterana de la Fuerza Aérea y que falleció tras ser trasladada a un hospital. Al parecer fue disparada por un miembro de la seguridad de la sede legislativa durante el asalto. Hay hasta el momento otras 3 personas muertas, 14 agentes de policía heridos y al menos 52 detenidos. Además de armas de fuego, se han incautado cócteles Molotov y explosivos. Situación inconcebible. Imágenes que veíamos atónitos, que jamás podríamos haber imaginado que sucedieran ahí, en Estados Unidos. Eran las 2 de la madrugada aquí en España cuando, tras 3 horas de parón y custodiados por la Guardia Nacional, los congresistas volvían a sus puestos para continuar con la sesión. La capital de Estados Unidos había decretado además estado de emergencia de manera urgente, que entraba en vigor a las 6 de la tarde hora local y que de hecho se va a mantener hasta el próximo 20 de enero cuando Joe Biden tome posesión. La intervención, por cierto, de la Guardia Nacional para proteger el Capitolio la tomó el vicepresidente republicano Mike Pence y no Donald Trump, dando así la espalda al presidente saliente y apartándose del esperpento en que Trump ha convertido su salida de la Casa Blanca. Pence, que presidía la sesión, no solo condenaba lo que estaba sucediendo, sino que definía las últimas horas como...
Hoy fue un día negro para la historia de los Estados Unidos. La violencia terminó, la capital es segura y el trabajo continúa. Condenamos la violencia que aquí se ha generado en los mayores términos posibles. La violencia nunca gana. La libertad triunfó. Esta es todavía la casa del pueblo. Volvamos al trabajo.
Y así finalmente, hacia las 6 de la mañana hora española, finalizaba la sesión del Congreso estadounidense ratificando, como digo, la victoria del presidente electo Joe Biden y terminando por ahora con uno de los días más oscuros, sin duda, de la historia de los Estados Unidos.
The report we make is that Joe Biden and Kamala Harris will be the president and the vice president according to the ballots that have been given to us.
Lo último que te puedo contar es que Twitter ha bloqueado la cuenta de Donald Trump durante 12 horas y ha asegurado que seguirá cerrada mientras sigan publicados. Facebook e Instagram también han cerrado sus cuentas durante 24 horas. Después, a través de la cuenta de la portavoz de la Casa Blanca, ha prometido que la transición de poder será ordenada, aceptando a su modo que su mandato ha terminado, aunque insiste en que no está de acuerdo con el resultado electoral. Bueno, esta es la crónica de lo sucedido en estas horas verdaderamente tremendas, ¿no? Con esas imágenes que bueno, pues nos dejaban a todos asombrados, atónitos, como digo. Veíamos, ¿verdad?, esas cámaras bueno, que entraban y campaban a sus anchas esos manifestantes disfrazados, desde luego, con toda la nación, con todo Estados Unidos impactado por lo que pasaba, pero yo creo que con el mundo entero. Y la cuestión es que, bueno, nos preguntamos ahora también muchas cosas, ¿no? Y se las vamos a preguntar a Manuel Ángel Gómez, que es jefe de Internacional de COPE. Hola, Manuel Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque tras lo vivido, claro, ahora ponemos una pregunta sobre todo sobre la mesa. ¿Puede ser destituido de la Casa Blanca antes del 20 de enero Donald Trump? Ese 20 de enero, como sabemos, es la fecha en la que tomará posesión Joe Biden, porque cobra fuerza en las últimas horas la posibilidad de hacer uso de la 25ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué dice esa enmienda y qué tendría que pasar para que se pudiera apelar a ella?
Bueno, pues esta enmienda de la Constitución estadounidense lo que hace es establecer que el presidente puede ser sustituido si no puede ejercer el cargo. En principio, la intención es que se aplique esta enmienda cuando un presidente esté incapacitado física o mentalmente, pero hay algunos expertos que interpretan que también es aplicable si un presidente no está capacitado porque su permanencia en el cargo pone en peligro al país. ¿Y cómo se activa esta enmienda? Bueno, pues puede invocarse si está de acuerdo el vicepresidente y una mayoría del gobierno, del gabinete de Trump. Tendrían que declarar que el presidente no está capacitado para ejercer su cargo y debería ser aprobado al mismo tiempo por 2/3 del Senado y de la Cámara de Representantes, porque en Estados Unidos lo que llaman el Congreso es lo que forma el Senado y la Cámara de Representantes. Y hasta ahora esta enmienda solo se ha invocado unas pocas veces y siempre ha sido voluntariamente por presidentes cuando se han tenido que someter a una intervención quirúrgica porque han tenido, por ejemplo, que estar bajo anestesia general durante unas horas.
Claro, o sea que, bueno, es una posibilidad, está ahí, pero realmente no sabemos hasta qué punto se podría materializar. Porque también existiría la opción del impeachment, que es un proceso de destitución, pero parece que no habría tiempo suficiente, ¿no?, para hacerlo.
Sí, hay congresistas, de hecho, congresistas demócratas que están pidiendo el impeachment de Donald Trump, que se inicie un proceso de destitución, que recordamos que hace ya un año se sometió a otro proceso de destitución y fue absuelto. Pero el asunto es lo que comentabas, que quedan menos de dos semanas para la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero y no parece que haya tiempo para poner en marcha un impeachment y no parece en principio que tenga sentido, ¿no?
Uh-huh. Otra de las cuestiones que también nos planteamos, visto lo visto y las imágenes que vimos ayer y lo que pasó, es si podría enfrentarse Donald Trump a consecuencias penales, pues no sé, de alguna manera por incitar a esas revueltas y justificar con sus palabras el asalto al Capitolio.
Bueno, es que en realidad para hacer eso, por lo menos en este periodo de tiempo durante el que todavía sigue siendo presidente, pues lo que habría que utilizar es el impeachment, ¿no? Y se haría pues por intentar el derrocamiento del gobierno, ¿no? Del futuro gobierno de Estados Unidos, ¿no? Es probable que haya quien pida más adelante que se le juzgue posteriormente, una vez que abandone la Casa Blanca a Donald Trump. Pero la cuestión es que ahora mismo no está claro que eso vaya a pasar.
Muchas incógnitas todavía encima de la mesa. Dentro de un rato nosotros en la tarde volvemos hasta Washington, hasta Estados Unidos, para ver cómo amanece el país después de lo sucedido ayer, de esas horas realmente tremendas. Manu, no podíamos despegar, desde luego, los ojos de esas imágenes. No podíamos dejar de escuchar la radio aquí también con Esposito. Era algo que no dábamos crédito ni los periodistas, ni yo creo que nadie, ¿no? Porque estábamos con los chats diciendo, pero esto está pasando y es el Capitolio, ¿no? Es Estados Unidos. No sé si a ti te pasó lo mismo.
Bueno, esto yo creo que ha sido la guinda, ¿no? Pero ya desde hace un tiempo la sensación es que algunas de las cosas que se decían desde la Casa Blanca sonaban a República Bananera, y esto ha sido ya la guinda, ¿no? La impresión de que es algo que uno no se podía imaginar que pudiera suceder, desde luego, en Estados Unidos. Se lo puede imaginar en muchos otros países, países que no son democracias o que son democracias pues
muy poco consolidadas de segunda o tercera clase, sí.
Exactamente, pero no en Estados Unidos. El propio expresidente Bush, republicano, ha definido la situación como propia de una república bananera. Imagino que él sería, junto a otros expresidentes, de los que estarían más avergonzados por lo que estaban viendo.
Bueno, pues es lo que pasó. Veremos lo que sucede hoy. Ya parece que todo controlado, todo más tranquilo. Veremos cómo amanecen los estadounidenses también y sobre todo los habitantes de Washington. Y lo haremos, por supuesto, a lo largo de este programa de hoy. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE. Gracias, buenas tardes.
Nada, a vosotros. Hasta luego. We got to keep this world
together. Got to keep it moving straight. Oye, y aquí también tenemos el ojo puesto en una mujer, porque a esta borrasca le han puesto Filomena, que además es que es como nombre de personaje de cuento antiguo o algo así, Rosa Rosado, sí, pero que desde luego viene cargadita de nieve y de frío, ¿eh?
Viene fuerte, Filomena.
Filomena viene fuerte. Nos habían avisado.
No está para tonterías.
No está para tonterías, nos habían avisado, es verdad, desde la Agencia Estatal de Meteorología, que se esperaban fuertes nevadas, las temperaturas muy frías, pero yo creo que aún así nos estamos sorprendiendo. Bueno, y lo que queremos sobre todo es que nos sorprendan esta tarde los oyentes. ¿Dónde está nevando? ¿Cómo está nevando? ¿Lo estás viendo desde la ventana? A lo mejor lo estás padeciendo porque no te queda más remedio pues que, yo qué sé, estar en el campo, quizá cuidando a los animales, o a lo mejor has tenido que salir a la carretera, ha sido inevitable y has tenido algún problema, o la estás disfrutando con tu familia, jugando a bolazos de nieve, o haciendo muñecos de nieve. ¿Está cuajando mucho? ¿Está cuajando poco? Centímetros, todo eso te lo vamos a preguntar hoy y lo queremos saber y además con detalle. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, que la nieve, a ver qué tiene, que nos gusta tanto, pero que nos inquieta a la vez. Para los más pequeños ya los vemos jugando con ella y a nosotros nos gusta verla caer a través de la ventana, esos copos de nieve, ese paisaje tan bonito que deja, ¿no? Muchos apreciamos su llegada. Y los que no, pues por ejemplo en el caso de Rosa, recuerda su última vez.
Buenas tardes, gente. Unas navidades que las pasé en la Sardaña. Estaba estupendo. El paisaje es maravilloso. Parece verdaderamente un pesebre. Y frío no pasé demasiado porque cuando nieva no hace tanto frío. Pero es un paisaje muy bonito. Esta es la última vez que vi la nieve, digamos, en persona, que la pude tocar. Y esta Filomena, Creo que nos atacará bastante. Así que ya lo sabéis. Besos para todos, gente.
Un abrazo, gente. Esta Filomena. Es que además me han puesto un nombre que tiene esta gracia, pero bueno, a veces la nieve tiene gracia, que la tiene, yo creo que nos gusta mucho a todos, ¿no? Sí, a ver, si ya lo dice el refrán, será por algo, ¿no? Lo de año de nieves, año de bienes, será por algo. Y además la nieve le encanta, por ejemplo, a los animales. Tú sacas a los perros con la nieve y se lo pasan pipa, disfrutan un montón. Algo bueno y algo benéfico, desde luego, tiene la nieve, pero no cabe duda que a veces pues crea y genera muchas dificultades, eso es así.
Sí. De hecho, fíjate, una de las cosas buenas que tiene la nieve es que su existencia es efímera, ¿eh? El manto blanco desaparece en cuanto sube un poquito la temperatura porque, claro, los inconvenientes que crea, nos cuentan, son importantes.
Bueno, una aventura. Esta mañana estaba cortada la carretera. Mi hija estudia en Málaga, se iba a coger un tren, primero de Toledo a Madrid y luego otro a Málaga. Bueno, pues estaba cortada la carretera, no la he podido llevar a Toledo, he anulado el billete. Después han abierto la carretera, he vuelto a sacar el billete, me ha salido más caro porque ya habíamos perdido la vuelta. En fin, yo esta mañana he cogido el coche para ir a comprar y no he podido llevarlo a mi casa porque uno ha puesto una pendiente y ha patinado. Y lo he dejado pues unas calles más abajo y ya veré cuando lo recupero. Esto, en fin, espectacular, de verdad, lo digo. En Toledo está siendo espectacular.
Pobrecita mía.
Sí, el coche es lo peor, yo creo. Bueno, una de las peores cosas, sin duda. Vamos, yo he pasado malos momentos con el coche en la nieve, ¿no? Es verdad. Quitando eso, si ya tienes un sitio donde dejarlo y ya puedes venir a buscarlo otro día, pues mira, oye, ahí se queda, que no me ha pasado absolutamente nada.
Pilar, es que hay pueblos en los que no estamos acostumbrados que nieva. Por ejemplo, en el mío, pues mañana ya no reparten el pan, es decir, la gente anula citas que tiene porque le da miedo salir a la calle porque
¡hombre!
No estamos acostumbrados.
A ver, no estamos acostumbrados, claro, sí, que no, sí, eso sí, es sí. Verdad, es que es lo que tiene. Y bueno, pues sí, genera esas dificultades. ¿Queremos hablar de las dificultades? Sí, pero queremos hablar también de lo bonito que es que nieve y de cómo te lo estás pasando con tus hijos en esta tarde tan especial también. Y queremos que nos lo cuentes todo en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Buscando esa nieve, buscando ese frío que nos trae la borrasca Filomena, pues vamos a parar a lo largo de esta tarde de jueves en diferentes puntos de España para ver cómo está la cosa, cómo está la situación, si la previsión se ha cumplido. Mira, ayer nos pasábamos por Aína, es un pueblo de Albacete. Es que Albacete, bueno, pues tiene una de las previsiones de nieve más importantes de todo el país en esta jornada y en las siguientes. Tanto es así que ya la UME ayer se preparaba para, bueno, pues tener las carreteras limpias, las principales carreteras y vías de comunicación de esta provincia. Pero ya en este pueblo había nieve ayer y qué está pasando en el día de hoy lo vamos a comprobar con Miguel. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Sigue nevando?
Sí, sí, empezó a nevar sobre las 10:30, 11 menos cuarto de la noche y no ha parado continuamente, es decir, a veces más fuerte, a veces más flojo, menos intensidad, pero ahora mismo te puedo decir que hay acumulados pues unos 6 centímetros, 7 centímetros en zonas donde nadie ha pisado. Ese más o menos es el espesor o el grosor de la nieve que estoy viendo ahora mismo, lógicamente.
7 centímetros todavía no es mucho, sí. Lo digo porque en algunas zonas de Albacete está previsto que llegue a acumularse hasta 25 centímetros de nieve. Y si la cosa sigue así, posiblemente también en Aína. ¿Esto es muy bonito? ¿Es fantástico que nieve, Miguel? ¿O a ti te supone algún problema?
No, en principio no es. Bueno, el paisaje es realmente, Pilar, es maravilloso. Es un pueblo de montaña, como ayer comentábamos, y ver la sensación de ver toda la nieve cuajada al lado del río, en el valle de la montaña, en los frutales, en los olivos, realmente es espectacular. El problema que podemos tener aquí es que, bueno, es una carretera bastante serpenteante y si las máquinas quitan nieve por cualquier circunstancia, pues no pueden hacer todo su trabajo, o de alguna forma la temperatura no sube demasiado y hiela, pues probablemente haya tramos de carretera que tengan dificultades de tránsito. Tenemos que averiguar cómo está la situación, porque mi idea, por ejemplo, mañana es regresar a la capital y en función de cómo esté el estado de la carretera, lógicamente.
Claro, esta es otra cuestión importante, ¿no? Bueno, hay gente que a lo mejor no tiene que moverse de Aina, en tu caso sí tendrías que salir rumbo a Albacete, pero claro, la circunstancia de la nieve, de si pasan o no los quita nieve, siempre es importante en estos casos. Bueno, en general es un municipio pequeño, 638 habitantes. Digamos que si os quedarais aislados, no habría ningún problema, tendríais de todo, es decir, para subsistir 2-3 días, o no, os faltaría sí. algo, algún suministro.
No, en principio, bueno, aquí hay un par de supermercados, uno mayor que otro, y en principio la gente normalmente de los pueblos suele tener la precaución, ya no solamente en invierno, cuando hay amenazas de nieve, como ha pasado esta circunstancia, sino en general la gente de los pueblos suele tener bastante acopio de víveres en las casas. Se hace mucha conserva en verano, y luego la gente pues suele tener en alacenas o en frigoríficos, suele tener bastantes alimentos. En mi caso particular, bueno, no soy del de ese tipo de personas, no tengo tanto acopio de alimentos, pero se podría aguantar aquí 3 o 4 días perfectamente sin ningún tipo de problema, Pilar.
Bueno, pues nada, aguantar, ¿eh? Si hace falta, si uno se queda aislado, mientras tenga buenos suministros, no se corte la luz, la calefacción funcione o por lo menos haya leña para la lumbre, pues bueno, estamos en invierno, hacía mucho que no nevaba tanto y está nevando y lo está haciendo en la provincia de Albacete y en este municipio. Así que, Miguel, que disfrutes de la nieve. Si no puedes ir a Albacete, me imagino que será buena justificación para no acudir al trabajo. Así que, Perfecto, en cualquier caso, que hay que adaptarse, ¿no?, a lo que hay, y esto es lo que nos ha traído la borrasca. Gracias.
A ti, Pilar. Un saludo. Buenas tardes.
Más rara es la nieve en Madrid. Antes comentaba nuestro compañero de deportes Corrochano que los de Madrid nos ponemos muy estupendos con esto de la nieve, ¿no? Es que nieva en Madrid es como si no nevara nunca en ningún otro sitio más que aquí. A ver, es que la vimos poco en Madrid, entonces cuando nieva aquí, pues es verdad que le hacemos muchas fiestas, por decirlo de alguna manera. Bueno, en la Comunidad de Madrid, curiosamente, hoy ha empezado a nevar por el sur, donde primero ha empezado a nevar pues fue en municipios como, por ejemplo, Aranjuez. Ahora está generalizado y está nevando ya prácticamente en todas partes, pero como digo, empezó a nevar por Aranjuez. Bueno, Estefanía es la dueña del restaurante Las Cabezadas, que está a las afueras de Aranjuez, y dice que hacía 12 años que ella no veía nevar. Estefanía, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ahora sí que ves nevar, ¿no?
Sí, sí, está nevando y el paisaje es muy, muy bonito.
Claro.
Hacía mucho tiempo que no veíamos la nieve por aquí.
Claro, dices que a ti te parece que de hace 12 años que recuerdas que no nevaba. ¿Cómo fue aquella última nevada? ¿La recuerdas?
Pues mira, ni me acuerdo. Ni me acuerdo, ha pasado ya tanto tiempo.
¿Y cómo está nevando mucho por esa zona? ¿Hay muchos centímetros de nieve acumulada ya?
Esta mañana estaba nevando con copos muy grandes, pero ahora ya es más tranquilito.
Ajá. ¿Y a ti te gusta la nieve? ¿Te da miedo? ¿Dices a ver si no vamos a poder salir? ¿Qué va a pasar con el negocio? ¿Cómo lo ves?
No. Yo creo que no es para tanto. Sí, es muy bonito. Me gusta más que asustarme.
¿Te gusta, perdona? No escucha a Estefanía. Bueno,
pero
si no...
Se entrecorta
y no te escuchamos bien. Digo que si supone un problema para ti la nieve o por el contrario, ¿te gusta que nieve?
No, por lo contrario, me gusta mucho que nieve.
Te gusta mucho que nieve, ¿no? Bueno, pues nada, Estefanía, sí. Yo qué sé, hija, que disfrutes de la nieve. ¿Hasta cuánto estás dispuesta a que nieve? Es decir, ¿cuántos centímetros te parecería normal y a partir de entonces ya te empezarías a preocupar un poquito?
Bueno, no sé si me empezaría a preocupar, porque al gustarme no me preocupa tanto.
Bueno, pero en algún momento hay que salir de casa, hay que abrir el negocio, hay que poner... ¿No?
Por eso sí me preocupa, a lo mejor un poco por el negocio, pero por mí, en mi caso, no me preocupa.
Bueno, pues sea como sea, también sigue nevando, es verdad, con copos más finitos también en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, a lo largo de la tarde iremos de punto a punto de España para ver si nieva mucho o poco, cuántos centímetros de nieve acumulada tenemos ya y si hace mucho o poco frío, porque curiosamente, cuando nieva, bueno, la temperatura no es tan baja. Sin embargo, en otros puntos de España donde no está nevando, lo que está pasando es que el termómetro se está desplomando hasta niveles nunca vistos. Bueno, Estefanía, nada, sal a disfrutar de la nieve, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego y feliz año.
Igualmente, adiós.
Sin ti me vuelvo veneno, no entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti ya me pierdo.
Estamos batiendo récords mínimos de temperatura nunca registradas en este país. Curiosamente no es donde está nevando, claro, porque cuando nieva templa, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. Pero los 34 grados bajo cero que se registraron en Baqueira, ¿verdad? O los 35 que se acaban de registrar en una zona de León, bajo cero. Rosa, es mejor que nieve que tener que aguantar eso, ¿no te parece?
Sí, 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 por supuesto que sí. Lo que pasa es que también es verdad que si uno está en casa viéndolas venir y viendo la nieve caer, dices, qué maravilla. Pero claro, cuando tienes que hacer algo, cuando te tienes que poner al volante, la nieve nos da mucho miedo porque realmente es peligrosa. Entonces, claro, estamos un poquito en vilo, ¿no? Todos bueno, esta tarde.
Pues todo eso se lo estamos preguntando a los oyentes, si están en vilo, si está nevando mucho en su zona, si recuerdan alguna nevada espectacular por algún motivo de hace ya muchos años y desde entonces no veían nevar así. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, estamos muy pendientes de la nieve que en algunos sitios está haciendo rogar, por ejemplo, en San Sebastián.
Hola, buenas tardes, gente, feliz año a todos. Aquí nevar nieva poco. Y claro, está anunciada una nevada para este sábado y estamos todo el mundo, ¡ay, que va a nevar! Pues a la expectativa, a verlas venir, a ver si de verdad nieva porque a los niños les encanta. Yo, las nevadas así que recuerdo, la gran nevada aquí en San Sebastián fue en el 84 y estuvimos una semana entera, yo tenía 14 años, una semana sin colegio. Y bueno, fue divertidísimo. Yo vivía en una cuesta, en un barrio de San Sebastián y la bajábamos pues con bolsas de basura. Pues nada, a ver si nieva el sábado. Un abrazo a todos.
A ver. Claro, es que ya que nieve, a nivel del mar es lo más difícil de todo. O sea, sí. Yo entiendo que y que estén deseando que llegue la nieve. Y luego es lo que ella dice, cuando desde la Agencia Estatal de Meteorología te hacen ese pronóstico de que va a nevar y tú dices, ¡ay, que no nieva! ¡Y que no nieva! ¡Y que no nieva! Es verdad que es un poquito así como decepcionante, ¿eh? Pero bueno, confiemos, están acertando muchísimo esta vez, así que confiemos, querida oyente, en que esta vez acierten también y, ¿por qué no?, caiga la gran nevada en sí. San Sebastián
y que
para
volváis
que
a sacar las bolsas de basura para deslizarte por las
cuestas.
Eso no
sé yo, eso con mucho cuidado, por favor. Bueno, por cierto, que en cope.es tenemos información también sobre la nieve y vamos a ir conectando también con la Dirección General de Tráfico, hay que decirlo, a lo largo de la tarde, por si hay problemas con las carreteras, que esto es importante, ¿eh? O sea que cuidado con las carreteras. Nosotros tendremos esas conexiones importantes con la DGT también, puntualmente, en este programa, para deciros si hay alguna cortada o no. Bueno, pues seguimos hablando de la nieve y de otras cosas, por supuesto, que enseguida tenemos que volver hasta Washington, a Estados Unidos, para ver cómo están las cosas hoy.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Un asalto violento al Capitolio de Estados Unidos. Horas de asedio. Estamos hablando de un golpe de Estado. Bueno, quizás sea demasiado decir eso. Pero sí de un final grotesco para la era de Donald Trump.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Todos los Trump supporters en la calle con sus banderas.
No conclusiones a todo ello. La debilidad de Estados Unidos es la debilidad de la democracia liberal frente a modelos autoritarios.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso? En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes realizar todas tus gestiones en un clic. Pero de verdad, y sin tener que moverte de casa. Pásate a Berti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Berti.es.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.